Tendencias. ¿Hacia dónde vamos? La psicóloga Graciela Gares analiza la dirección de los cambios en la estructura familiar y sus consecuencias. Tendencias. Presenta Radio Transmundial.
Nos ha estado proponiendo la psicóloga Graciela Gares en los programas anteriores amar la verdad. Aunque por supuesto nos decía Graciela que tiene un costo y que tiene sus dificultades, también nos planteaba ella que siempre es lo mejor porque la mentira en definitiva tiene sus consecuencias también negativas y complejas. Sobre todo este tema queremos continuar conversando el día de hoy en un último encuentro que vamos a tener, como le dije, con la psicóloga Graciela Gares. Te damos la bienvenida, Graciela, y muchas gracias por acompañarnos otra vez.
Como siempre, muy lindo este tiempo de intercambio y de reflexión, Alejandra, así que un saludo para ti, para la audiencia, y sí, hoy vamos a estar cerrando este tema que abrimos sobre amar la verdad y que habíamos tomado un poquito como referencia una frase de un novelista que decía, inglés, que decía que es revolucionario en esta época donde el engaño y la mentira está generalizadamente aceptado sobre el planeta, es revolucionario adherir a la verdad y procurar practicarla, ¿no? Y bueno, pero el tema es que es un no solo que ya señalamos en espacios anteriores todos los costos importantísimos en cuanto a quitarnos la paz, a romper relaciones, a romper vínculos de confianza, todo esto que trae aparejado el apartarnos de la verdad, sino que muchos de nosotros decimos haber adherido a el liderazgo de Dios en nuestras vidas. Y bueno, Dios es un Dios de verdad, Jesucristo se presentó como la verdad y estamos todos desafiados y retados a adherirnos a la verdad y bueno, a ser contracultura en este sentido, Alejandra.
Claro, y nos hablabas, Graciela, de que esto era como una disyuntiva, una decisión bien cotidiana. Desde cosas bien grandes, bien importantes, hasta pequeñas decisiones, todos los días nosotros teníamos que elegir entre la verdad y la mentira.
Sí, prácticamente es lo que respiramos a diario, el enfrentarnos a esta disyuntiva. Cada vez que vamos a abrir nuestra boca, ¿qué vamos a decir? Si vamos a reafirmar lo cierto y a no desvirtuar la realidad, o si tenemos, nos hemos dado el permiso de manipular la realidad y ajustarla a lo que nosotros queremos que parezca o a lo que nos beneficie. Y en este último espacio queríamos hablar sobre formas muy sutiles de alterar la realidad, formas muy sutiles de engaño, que son la negación o el silencio, y queríamos aplicarlo a una situación social, familiar y social que afecta muchísimo a la realidad uruguaya y culturas de otros países hoy en día, que es la realidad de la presencia de adictos a consumo de sustancias en las familias uruguayas, ¿no?
Bien.
Nosotros decimos, ¿quién?
Negación o el silencio en esos casos, ¿no?
La negación o el silencio, dos mecanismos que son típicos de las familias en las cuales se advierte la presencia de personas con adicción.
Mira,
¿no?
Bien.
Y bueno, vamos a hablar entonces del silencio como una forma de mentir. Y se dice que en las familias de los adictos siempre hay un secreto. Hay algo de lo que no se habla y en general se dice que es un secreto a voces. Son realidades que todo el mundo las conoce, pero que se prefiere no hablar por miedo o por temor a que la verdad con relación a determinados asuntos sea tan dolorosa que termine por desestructurar a familias que en realidad no son familias fuertes, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, esa es una característica, y por ejemplo el término adicto significa no dicho y habla de hacer referencia a todas esas cosas que se guardan hacia adentro, en particular dentro de ese núcleo familiar la persona que incurre en adicción, porque en las familias donde hay adictos no significa que todos sean adictos, aunque a veces es un patrón repetitivo, ¿no? A veces es un hijo que consume marihuana, que consume cocaína, pero hay padres fumadores o padres alcohólicos, ¿no? Claro. O mamás fumadoras, ¿no? Entonces está la presencia de la adicción, y la adicción siempre se relaciona con cosas que no se han podido decir, cosas que se han ocultado a veces durante años, y sobre pretexto o con la, entre comillas, buena intención de mantener la paz y la unidad familiar, y vamos a ver que lo que resulta es todo lo contrario, resulta en la enfermedad emocional que lleva a alguno de sus integrantes, a los más vulnerables, a involucrarse en la adicción.
Claro.
Entonces, por ejemplo, en estas familias pueden existir situaciones de infidelidad a nivel de la pareja que nunca se encararon. Hay casos en los cuales hay una vida paralela que lleva a alguno de los integrantes de la familia, que es intuida o conocida por los restantes integrantes,
mira,
pero se soporta de repente a veces por necesidades o por conveniencia económica, ¿no?
Claro.
Entonces, hablando con algunos adictos, nos han dicho, por ejemplo, yo sabía que mi padre engañaba a mi mamá, pero de esto en casa no se hablaba. Eso me daba mucha rabia, nos han dicho los muchachos, y me angustiaba. Y por eso me iba con mis amigos y me drogaba.
Mira.
Ese muchacho, cuando nosotros escuchamos ese relato, decimos que es un hijo reclamando que en su casa se hable la verdad y que se resuelvan de alguna manera esas situaciones que son inaceptables para ese hijo, ¿no?
Claro.
Porque en general, más allá de las dificultades que hacen las relaciones de pareja de los padres, los hijos aman a su padre y a su madre y viven de alguna manera como algo doloroso, la traición que uno de los miembros de la pareja le hace al otro.
Claro.
Al otro ser que ese hijo ama, ¿no?
Claro.
Entonces eso lo pone en esa disyuntiva de, bueno, y de esto no se va a hablar, o mamá no se da cuenta, o papá creen que yo no lo sé, y el dolor que les implica a ellos compartir y soportar ese secreto, esa mentira, muchas veces termina siendo aliviado con el consumo de sustancias, ¿no?
Claro, claro.
Entonces,
Graciela, y en un entorno que debería ser justamente de contención, de transparencia, donde el joven tendría que encontrar ese confort que, bueno, que tanto se espera, ¿no? Y para aquello que fue diseñada la familia, de pronto que se produzcan ese tipo de situaciones de engaño, de ocultamiento, ¿cómo desestabiliza a la persona, en este caso puntualmente al joven que está creciendo?
Claro que necesita valores. Ustedes han visto, creo que todos hemos visto, que los jóvenes, los adolescentes, pasan por una etapa de mucho idealismo, y que ellos creen en que la justicia existe y se puede lograr, y se vuelven militantes por la justicia, y creen que la verdad y todos esos valores absolutos son alcanzables, y se involucran en movimientos pro tal cosa, pro tal otra. Son muy idealistas, ¿no? Y son idealistas también hacia el interior de su familia,
claro.
Y entonces entienden que hay determinadas cosas que están mal y que deben corregirse. Y cuando se sienten impotentes frente a eso, porque hay un pacto de silencio, hay un decir de esto a tu padre no le puedes decir nada, o de esto a tu madre no le digas nada.
Claro.
Inclusive vimos algunos casos en los cuales el papá le era infiel a la mamá, y en esas salidas de infidelidad a veces llevaba a alguno de sus hijos.
Tremendo.
Y le decía, vos no podés, vos de esto no tenés que decir nada, porque mirá que si no en casa se acaba todo.
Sí, sí.
Entonces esa complicidad en la cual se intenta involucrar a un hijo cuando el hijo ya tiene conciencia de cómo deben de ser las cosas es muy dolorosa para ellos y está muy presente a veces en las situaciones de adicción.
Claro.
Puede pasar también otra forma de silenciar la verdad, y que es una forma de engaño, cuando una madre no quiere contarle a su marido sobre el uso de drogas de su hijo. A veces las madres ya lo saben, pero intentan, no, de esto que tu padre ni se entere, y creen que ellas lo podrán manejar, y no lo van a poder manejar, amén de que le están dando al hijo el mensaje de que, bueno, sobre algunas cosas vale mentir como forma de mantener la situación más o menos controlada, ¿no?
Tremendo, sí.
Y ahí está. Y para los niños, para los jóvenes, ese actuar con secretos, con cosas de las cuales no se pueden hablar, que hay que tener cuidado que no se me vaya a escapar, eso es muy angustioso y muchas veces hacen que esos hijos tiendan a permanecer fuera de sus casas o que se vuelvan, que los padres pierdan confianza para esos hijos y pierden autoridad y se vuelven hijos rebeldes, ya no obedecen a sus padres porque entienden que esos padres que mienten no tienen autoridad sobre ellos, ¿no? Claro. Entonces muchas veces detrás de un hijo rebelde hay un hijo que sabe que su madre o su padre está mintiendo, está ocultando la verdad y eso le genera un rechazo, uh-huh. aunque el hijo quizás no conozca a Dios, no conozca principios cristianos, sí tiene conciencia de lo que está bien y lo que está mal.
Claro.
Y muchas veces hay que empezar a trabajar todas estas cosas, a sacar a luz lo que no se está pudiendo hablar, de modo correcto, del modo constructivo, no para destruir esa familia, sino vamos a poner las cosas en común.
Uh-huh.
Tenemos un problema en el seno de nuestra familia, queremos solucionarlo para que nuestra familia siga unida, se fortalezca y supere esta situación, no para que la familia se destroce o se destruya.
Claro.
Así que es necesario hablarlo, ¿no? Pero bueno, uh-huh. estas formas de negar la realidad, de ocultarla o de silenciarla, son formas de mentira, son formas de engaño,
claro.
son los famosos secretos que están en las familias que viven situaciones de adicción y tienen todos los costos destructivos opuestos a los beneficios que traería hablar la verdad, animarse a hablar la verdad, ¿no?
Uh-huh. Bien, bien. Y será bueno entonces... aunque sea poco habitual en su familia, sentarse, reunirse todos y, bueno, poner las cosas sobre la mesa, conversar con amor, nos decías en el encuentro pasado, Graciela, la verdad, siempre con amor, pero procurar siempre la transparencia y, de ser necesario, también buscar ayuda para,
por supuesto,
para atravesar esas situaciones.
Encararlos desde un modo constructivo, ¿no? Uh-huh. No voy a decir la verdad para enchastrar y destruir al otro, sino tenemos un problema de familia, queremos seguir juntos y unidos, vamos a pedir ayuda para lograrlo.
Bien, bien. Hacemos una pausa, ¿te parece, Graciela? Y enseguida continuamos entonces mirando este tema. Nos está diciendo la psicóloga Graciela Gárez, preferir la verdad, incluso en situaciones familiares complejas, bueno, conversar y decir la verdad con amor, buscando justamente la estabilidad y la unión familiar. Hacemos una pausa y ya continuamos.
¿Quiero opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610.
Ahora puedes encontrar nuestros contenidos en Spotify. Búscanos en la aplicación como Radio Transmundial Uruguay.
Siempre es preferible que usted diga la verdad. Eso es lo que estamos conversando con la psicóloga Graciela Gárez en estos espacios. Hoy ya haciendo como un cierre, una conclusión de este tema, pero nos está planteando Graciela justamente la importancia de la transparencia a todo nivel, incluso en aquellas situaciones que parecen dolorosas, que son complejas, difíciles de enfrentar, debe primar la verdad por una cuestión de salud, de transparencia, de mantener los vínculos fuertes en el entorno familiar y en el relacionamiento. Y sin dudas, Graciela, la verdad es aquello que Dios desea para nuestras vidas.
Sí, sí, sin lugar a dudas, Dios es un Dios que habita en la luz,
uh-huh.
habita en Él, obviamente está a favor de la verdad, y cuando se reveló en su Hijo Jesucristo, Jesucristo dijo, yo soy la verdad, yo encarno la verdad.
Uh-huh.
Todo lo que el ser humano necesita saber en cuanto a quién es él, cuál es su identidad, quién es Dios, para qué existe el ser humano, cuál es el sentido de la vida, cuál es el futuro, todo eso estaba encarnado en la vida de Jesucristo e impregnaba su mensaje, ¿no? Y una advertencia que nos dice, que fue recogida por Lucas, tomada del relato de Jesucristo, uh-huh, es que toda mentira tiene fecha de caducidad. Entonces en Lucas 8 dice, no hay nada escondido que no llegue a descubrirse, ni nada oculto que no llegue a conocerse públicamente. Entonces, bueno, eso es una advertencia sobre la inutilidad de intentar sostener la vida en base a mentiras, mintiendo sobre quién soy, sobre qué hago, sobre cuál es mi condición económica, cuál es mi condición familiar, cuáles son mis virtudes y cuáles mis defectos. Uh-huh. Todas esas mentiras que nosotros solemos armar, tenemos que tener en cuenta que todo eso tiene una fecha de caducidad. No sabemos cuándo, pero tarde o temprano eso va a salir a luz.
Puede ser pronto, aquí mismo, en este tiempo, puede ser más adelante, pero va a ser revelado.
Claro, en general, la consecuencia cuando las verdades salen a luz son, a veces son devastadoras porque, bueno, alguien dice, pero entonces me estuviste mintiendo todo este tiempo. Se pierde la confianza y se rompen vínculos, ¿no?
Sí.
Y otras veces no son reparadoras las consecuencias cuando la verdad es dicha a tiempo, con humildad, con humillándose, pidiendo perdón por el daño hecho al ocultar la verdad, muchas veces tiene el efecto contrario, que es el efecto reparador y fortalecedor de los vínculos, ¿no? Uh-huh. Cuando un hijo le puede decir a una madre o un padre, gracias por compartirme, que ustedes estaban en crisis, yo ya lo sabía, lo había visto, pero ustedes no me lo habían dicho, gracias por sincerarse conmigo, y bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a buscar ayuda o lo que sea, ¿no?
Claro. Y hay también, pienso, Graciela, un valor en aceptar la verdad que el otro está queriendo compartir conmigo, ¿no? Quiero decir, pararme del otro lado y si el otro de pronto está abriendo su corazón, me está confesando una verdad, yo también estar dispuesto a aceptarlo con amor, a recibirlo y a acompañar a esa persona en el proceso que sea. No negarme yo mismo esa verdad.
Claro, sí, a veces la verdad es dura, uh-huh, y inclusive puede haber gente en la audiencia que esté pensando de algunas cosas no quisiera enterarme nunca.
Claro.
A veces se siente a mujeres decir, si mi esposo me engaña, yo no quiero enterarme, uh-huh, lo cual es como un suicidio en vida, ¿no?
Claro.
Porque uh-huh, estar viviendo en la mentira es estar viviendo una falsedad en una relación, ¿no?
Sí, sí.
Entonces, bueno, hay que ser valientes también, como tú decís, para recibir el mensaje verdadero del otro cuando el otro se abre y paga el costo de sentirse de repente avergonzado al tener que confesar la verdad. Hay que acogerlo, eso hay que valorarlo. Hay que dar contención al otro, decirle, bueno, ¿cómo seguimos de aquí en más? Yo te acompaño, contá conmigo, ¿no?
Uh-huh.
El sabio Salomón decía que el labio veraz permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo un momento.
Uh-huh.
Con lo cual reafirma esto de que la mentira caduca, que la mentira no se puede sostener para siempre, ¿no?
Uh-huh.
Yo miraba otro versículo de estas perlas de sabiduría de Salomón,
sí,
que dice en Proverbios, en la lengua hay poder de vida y de muerte. Y yo ligaría la mentira al poder de muerte de la lengua y la verdad al poder de vida de la lengua. La verdad dolorosa, pero ese sinceramiento, ese altruismo, ese coraje de decir la verdad, eso tiene un poder de vida en las personas, ¿no?
Uh-huh.
A veces puede pasar, y algunos estarán pensando, cuando yo confesé que había sido infiel a fulanito, menganito, sultanito, menganito, no quiso saber más nada conmigo y se fue y abandonó la casa. Y son precios, es el precio, a veces la verdad tiene ese precio. Muchas veces pasa cuando la mentira se ocultó por mucho tiempo y la persona dice, bueno, pero entonces estuve engañado contigo o estuve engañada contigo tanto tiempo, bueno, ya ahora yo ya no puedo volver a confiar en ti, y se va. Por eso conviene no mentir de entrada, o si uno incurrió la mentira, ser rápido en confesarlo y pedir las disculpas, ¿no? Pero a veces aún así vale volver a vivir en la verdad, aunque tenga un costo muy importante, ¿no? Después estaba mirando un poquito palabras del apóstol Pablo cuando les hablaba a los Efesios, y hay un texto bastante interesante en el cual él les dice: así que les digo esto y les insisto en el Señor, no vivan más con pensamientos frívolos como los paganos, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen endurecido el entendimiento y están alejados de la vida que propone Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian con cometer toda clase de actos indecentes. Esta no fue la enseñanza que ustedes recibieron de Cristo. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, y sigue describiendo algunas conductas que son conductas corrompidas, y termina diciendo: por lo tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. ¿Por qué? Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Es decir, que esta exhortación está dirigida a la iglesia, no a los paganos, y se nos recuerda que en función de que todos somos miembros de un mismo cuerpo, es fundamental que la atmósfera de la iglesia sea una atmósfera de verdad.
Claro.
Si hay algún lugar donde no debemos mentir, es en primer lugar en nuestras familias biológicas, y en segundo lugar en la familia espiritual, que es la iglesia, ¿no? No tenemos que aparentar una espiritualidad que no tenemos, no tenemos que aparentar logros o desempeños, performance en la obra del Señor que no tenemos. No tenemos por qué ocultar si caímos y si en algo estamos fracasando, si estamos si Satanás nos está zarandeando y estamos con riesgo de volver, por ejemplo, a recaer en algún pecado que era antes nuestro, el alcoholismo, sí, o la mentira, lo que sea. Sí. Ahí la verdad es salvadora. Obviamente no la podemos, no vamos a estar confesando nuestros errores y nuestras faltas a cualquiera que no tenga la madurez espiritual para recoger ese planteo, esa demanda nuestra, contenernos y orientarnos, ¿no?
Claro.
Tenemos que elegir a alguien más maduro que nosotros. Cuando el apóstol decía: vosotros que sois espirituales, bueno, buscar a una persona espiritual en nuestro entorno, por ejemplo, de la iglesia, y abrirnos con esa persona. Una verdad dicha a tiempo y una búsqueda de ayuda a tiempo, señalando en qué nos sentimos en riesgo de caer, nos puede evitar esa caída y toda la catarata de consecuencias que puede haber detrás, ¿no?
Claro.
En cambio, cuando nosotros aplicamos el silencio, la negación o la mentira dentro de la familia cristiana, ya sea dentro de la familia biológica como dentro de la familia cristiana, el daño que estamos haciendo, haciéndonos y haciendo a esa familia, a ese contexto familiar, es incalculable, es incalculable. Porque, como decíamos la otra vez, en el espacio anterior, la mentira, el recurso de la mentira presentada como recurso, es una inspiración de Satanás, que es padre de mentiras, ¿verdad? Entonces, más allá del problema que estamos viviendo, si además nos tomamos de herramientas que son del enemigo, el resultado va a ser una caída, pero catastrófica, ¿no?
Claro.
En cambio, el que se humilla y confiesa, en primer lugar, alcanza la misericordia de Dios. Dios perdona a todo el que se humilla y confiesa: he estado en la mentira, he estado pecando, ¿verdad? Después, lo que vamos a conseguir es la simpatía y el deseo de ayuda de aquellos cristianos maduros que, sabiéndose que ellos mismos pueden caer, porque la Escritura dice: el que esté firme, cuídese a sí mismo, no sea que también caiga. Entonces, el cristiano maduro va a saber darle contención, va a saber darle ese apoyo, ese hermano, estamos contigo, vamos a orar por ti, decinos qué ayudas prácticas necesitas, y Biblia en mano, darle el consejo para que esa persona no siga en el camino en el cual está, o confiese la mentira, ayude a reparar si es algo que puede ser reparado. Gente que puede decir: bueno, yo he estado de repente desarrollando un vicio,
claro,
y nadie lo sabía en la iglesia, sí, y lo he estado desarrollando por años. Bueno, hermano, ¿qué te llevó a eso? ¿Qué debilidad, qué el malestar estaba en ti que te llevó a refugiarte en esa evasión que son los vicios, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarte a que tú encuentres en Dios la satisfacción de ese vacío que estabas satisfaciendo de esta manera engañosa, ¿no? Uh-huh. Y entonces ese hermano nos va a ayudar a reencauzarnos en el camino y vamos a ver que con la verdad conseguimos la reparación del error, ¿no? Entonces, qué importante es ese mantener el apego a la verdad, el amor a la verdad, la creencia, el apostar que la verdad, si la verdad es de Dios, es sanadora, por más dura que sea, y pensar que son muchas más duras las consecuencias del silencio, el ocultamiento, la negación, que los costos que tendremos que pagar en un determinado momento por decir la verdad y después disfrutar de toda la bendición de Dios que viene aparejado cuando nos adherimos a sincerarnos a los caminos de Dios, a ser como a desarrollar ese rasgo del carácter de Cristo que es ser verdaderos, ¿no? Bien. Entonces, bueno, ojalá que Dios nos ayude a todos a optar por la verdad, a ser revolucionarios en esta época en la cual la mentira está diseminada. Y bueno, ser buenos representantes de Dios sobre la tierra, imitando toda la conducta de Jesucristo, que aunque en algunos momentos la verdad a él le costó hasta la misma cruz,
tremendo,
igual apostó a reflejar ese rasgo del carácter de Dios, ¿no?
Y sabiendo también, Graciela, que aquel que más nos conoce, a quien no le podemos ocultar nada, que es Dios mismo, él es quien más nos ama, a pesar de todo eso, ¿no? Entonces, qué bueno es tener esa misma transparencia con todos quienes nos rodean y también saber amar a los otros en esa verdad también que ellos quizás van a compartir con nosotros. Nos queda muchísimo para reflexionar, para trabajar, para pensar en su vida. Usted que está allí escuchando, quizás tiene que usted contar alguna verdad, aclarar alguna situación en su familia, en un vínculo que usted tiene en su iglesia, quizás confesar al Señor, incluso en el ámbito espiritual, algún pecado, alguna cosa que usted reconoce que no está dejando en claro con el Señor. Bueno, qué lindo es que todas estas charlas nos lleven entonces a darle prioridad a la verdad en nuestras vidas. Y si quiere contarnos usted las reflexiones personales que le ha generado esta conversación, puede hacerlo al 091-610-610. Envía su mensaje de texto o WhatsApp, que con todo gusto lo estamos recibiendo y procesando. Desde dentro del Uruguay, 091-610-610, y desde el exterior, cualquier parte del mundo, signo de más, 598-916-10610. También recuerde que queda en nuestro sitio en internet, rtmuruguay.org, la publicación del artículo escrito y también de las charlas en audio de justamente toda esta serie que se titula Amar la Verdad. Así va a encontrar usted la publicación en nuestro sitio, que le repito, es rtmuruguay.org. Le damos entonces muchas gracias a la psicóloga Graciela Gares por estas preciosas charlas y este tema tan necesario. Te esperamos la próxima, Graciela, ¿te parece?
Sí, cómo no, va a ser un gusto como siempre, Alejandra. Que Dios te bendiga a ti y también a la audiencia.
Tendencias es una producción de Radio Transmundial.